Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Vamos a hacer un reconto. Primero hablamos de Homero, ese poeta hermoso y trágico que aún hoy, 2500 años después, nos habla a la cara, nos interpela. Sufrimos el fragor de las infinitas batallas de la guerra de Troya contadas con tanta hermosura en la Ilíada. Y luego naufragamos infinitas veces junto a Ulises, u Odiseo, en la Odisea. De la mano de Homero entramos en dos mitos clásicos, el mito de Sísifo y el mito de Prometeo. Son maravillosos los mitos, son relatos que presentan una estructura, un urdimbre, pero no dejan de ser una clara manifestación del más puro asombro, la estupefacción que invade al hombre al sentir lo ínfimo de nuestro tamaño ante la magnificencia del universo que nos rodea, la pavorosa sensación de finitud ante la infinitud del universo. En este sentido, la mitología, la religión y la filosofía nacen todas de una misma sensación de pasmo y de pavura, de sobrecogimiento y de desamparo, de miedo y de maravilla ante lo inexplicable, lo incomprensible, lo inasible. Pero la religión se crea fundiendo mito y ritual en un crisol que confluye en un relato inviolable y único. La filosofía se distancia y se enreda en el rigor discursivo, en la gimnasia mental, en los planteos racionales de los que carece la religión. El mito, en cambio, no necesita ni el rigor discursivo ni la disciplina de la filosofía, tanto como tampoco necesita de la ceremonia, la pompa o el ritual. La mitología es narración, es una búsqueda insaciable de valores permanentes que resulten victoriosos sobre la muerte, que venzan a la finitud del hombre. El mito es una historia que encierra verdades eternas. Desde los inicios de la mitología griega, o podríamos hablar de la germánica o gaélica, por nombrar otro tipo de mitología sobre las que aún no hemos hablado nada acá, desde ellas a hoy, solo perdimos belleza. Las mal llamadas ciencias sociales solo han degradado esta narración, haciéndole perder belleza, potencia narrativa y simpleza. No veo diferencia en el fin, tantas veces hablamos del propósito, de las mal llamadas ciencias sociales y la mitología. Sí veo que disponen de recursos menores, de resultados más pobres, de narraciones más pobres. En esta línea, hoy vamos a ver otro mito hermoso que se enzarza en el mito de Pandora, la primera mujer, y el de su caja, la caja de Pandora. La rivalidad entre Zeus y Prometeo, de la cual hablamos la semana pasada, que desencadena el tormento de Prometeo, deviene ahora en el castigo a la humanidad de la mano de Epimeteo y de la Pandora, de Pandora como mujer que debilitaría a los hombres, y de su caja que finalmente los haría mortales y llenos de desgracias. Dentro de la caja de Pandora solo quedaría Elpis, la esperanza, condenado a un cautiverio irrompible dentro de esa vasija, que es otro mito en sí mismo, mito que espero nos alumbre el episodio de hoy.
Como siempre y desde siempre, te damos la bienvenida. Hoy abrimos la caja, en este caso, la caja de Pandora. Y continuamos de esta manera haciendo este programa que tanto placer nos da, como lo es la cultura como trinchera. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular La Cultura como Trinchera. Hoy nos toca la caja de Pandora, y vamos a ir adentrándonos. La idea es justamente poder estar de acuerdo, en desacuerdo, y fundamentalmente tener un pensamiento crítico con todos los mitos que estamos teniendo, con todos los análisis que estamos haciendo, porque lo más importante es que en su mayoría en algo nos identificamos, y si en ese algo nos podemos identificar como errores o como aciertos, es lo más fantástico, porque significa que vamos transformándonos, y el objetivo de este programa es que cada uno pueda tener su propósito y fundamentalmente ahondar en su transformación. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el aire de esta maravillosa radio como lo es la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y Google Play también, la aplicación que te permite bajar allí Radio Cultura y estar en todos los aparatos celulares, Android o iPhone, nosotros podemos estar presentes. Y llega el momento de decirte, yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte en este programa que hemos dado en titular La Cultura como Trinchera con mi co-conductor. Para mí se frota la lámpara y para mí sale un genio, y ese genio se llama Carlos Belloni. Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Ale, buenas tardes, ¿cómo estás?
Están los aplausos, la ovación, la admiración.
Gracias,
de parte del equipo. Aplaude, pero aplaude aparte de corazón. Nuestro querido operador, él es Nicolás Giancaglini. Y luego también lo tenemos a él en el área de producción, en vivo, aquí también en el programa, como cada sábado. Estamos hablando de Matías Luque, arroba Luque Monet. Ahí va. Y ahora sí, avanzamos. La caja de Pandora, ¿qué nos trae la caja de Pandora? Primero, ¿cómo nace este mito?
Bueno, a ver, antes vayamos a cómo nacen los mitos.
Claro.
Recién decíamos que hay como una mezcolanza, una mezcla, una, ponerle una raíz común entre un mito, una filosofía y la religión.
Sí,
¿no? Y que esto nace de la pavura, la incertidumbre, lo inexplicable que resulta el mundo para un ser humano, y empieza a darle significado y significancia a las cosas, y bueno, empieza como a antropomorfizar las cosas,
una especie,
la luna, el sol,
de significado significante.
Exactamente, exactamente. Entonces empieza a darles como una mitología.
Exacto.
La luna empieza a ser más que la luna, o por lo menos es una diosa que pasa por la noche. El sol pasa lo mismo, es Helios. Cada cultura le da un significado y un contenido distinto y una explicación. El mito tiende a ser una forma de explicación de las cosas.
Bien.
Ahora, yo decía, si bien todo esto sale de esta cosa de la pavura, el pasmo, sí, el sobrecogimiento, la inasibilidad del mundo, hay como distintos
grados, estadios.
Vos tenés el mito, que es un relato puro. Después tenés la religión, que empieza a ser un mito más ritual.
Exacto.
Y empieza a crear un relato que es único, y yo decía inviolable, y al cual te atenés y empezás a tener un dogma de fe, lo crees.
Sí.
Y también tenés la filosofía, que se separa de todo eso y empieza con una gimnasia mental, un discurso,
sí,
discurre por otro lado. Todos tratan de explicar el mundo,
sí,
todos tratan de explicar la vida, explicar la muerte, explicar el porqué de la vida. Hace un montón que venimos hablando del propósito, de cómo transitar el camino, de esto de nuevo, del propósito.
Explicar lo que para cada uno en su momento es inexplicable.
Por supuesto, por supuesto. Y en esa inexplicabilidad nacen los mitos.
Exacto.
Que después se pueden transformar. Yo la otra vez, ¿te acordás que yo hablaba de este libro, El cristianismo primitivo,
sí,
y la paideia griega, que explica cómo en un momento dado, en una geografía dada, coinciden la mitología griega con la cultura griega, con el cristianismo temprano?
Sí.
Y cómo hay elementos en común y uno influye al otro, no puede ser de otra manera. La cultura influye.
Sí, y terminan entonces confluyendo.
Claro, y toma elementos que después los se va para otro lado.
Exacto.
Pero en su origen tienen elementos comunes.
Así es.
Entonces, en todo esto, lo que yo veo de maravilloso, y no deja de digamos, uno lee un libro, hoy me mandaron un video de una persona que está en, después voy a ver si lo encuentro bien, está en el diario El País,
sí,
en España, que tiene una biblioteca infernal. O sea, todo su casa, todo su departamento está forrado en libros.
Parecía que ibas a decir todo su mundo.
Bueno, es que en el fondo sí. Y él decía, yo amo los libros porque amo la literatura, y amar la literatura es amar la vida.
Sí.
Y se diferenciaba del bibliófilo, el que colecciona libros, porque decía, es casi como una cosa pornográfica coleccionar libros. Tiene como una cosa de el que mira sí. El que colecciona objetos, pero que no tiene más valor que como objeto de colección. Mm. En tanto y en cuanto un libro es un pasaje a otra vida.
Claro, como un mero voyer, se podría decir.
Exactamente, no me salía la palabra, gracias. El voyerismo. Mm. Entonces, él decía, hay una frase que es maravillosa, dice, el mundo está plagado de idiotas que tienen bibliotecas llenas de libros que nunca han leído.
Exacto.
Entonces, la idea del mito es todo lo contrario, es buscar valores, buscar verdades, buscar significados y significantes que transcurran y que resistan el paso del tiempo.
Buscar, como cuando iniciamos nosotros, esencias.
Esencias. Y el mito tiene un lenguaje, tiene una riqueza, tiene una potencia que es cierto que se va perdiendo.
Bien.
Borges decía, la riqueza del mito se pierde en la torpeza de la ciencia social, algo así.
Sí.
De hecho, hay una ligazón muy fuerte entre muchos mitos y la psicología. Uh-huh. Edipo, Electra, no sé, hay un montón.
Sí, sí.
Pero la explicación desde la psicología es más pobre. Pierde esa riqueza, por ahí tiene mucho más riqueza psicológica, pero pierde la riqueza del relato.
Porque la interpreta.
Porque la interpreta. Y ahora, muy bien, porque esa interpreta es justamente lo que uno hace con los mitos.
Exactamente.
¿Y cómo los interpretas? Bueno, varias veces dijimos que los mitos tienen una vaguedad suficiente como para que no esté todo esté perfectamente delineado. Y
lo ni todo dicho.
Ni todo dicho. Y entonces tengas interpretaciones distintas. De hecho, lo que voy a plantear ahora con el ejercicio de la caja de Pandora es quizás una interpretación bastante distinta a la que usualmente conocemos.
Ahora uno interpreta lo que lo interpela. Eso es lo interesante.
Bueno, lo que pasa
estar
es que,
interpelados.
Claro. Ahora, volvamos al tema del libro. No es dos veces, no es la misma persona la que lee un mismo libro dos veces.
No.
Lo hemos dicho muchas veces, ¿no?
Gracias a Dios.
A distintas edades las cosas te interpelan de distinta manera.
Exactamente. A distintas edades o a distinta maduración.
Claro.
Porque vos podés tener la misma edad y permanecer sin interpelarte en nada.
Correcto.
Pero cuando uno madura, sí se interpela.
Empezás a mí me ha pasado, no sé, 100 años de soledad, el Quijote, los mismos Odiseos,
sí.
la Ilíada, que uno dice, ¿cómo se me perdió esto en aquel momento? Este matiz tan hermoso, tan rico.
Sí.
Porque no estaba en condiciones de apreciarlo.
Claro, hacia la vida. Sí.
Entonces,
y al transcurrir.
Claro.
Y al vivirlo.
Entonces, ahí es donde los mitos, como no están perfectamente delineados, te dan ese margen de maniobra,
sí,
como para que vos en tus distintos crepúsculos lo puedas interpretar de distintas
claro,
maneras.
Claro, y ese margen de error también.
Podría ser. Yo alguna vez decía que el autor tiene una intención,
sí,
pero al lector solo le queda la interpretación.
Exacto.
¿Qué quiso decir el autor? Solo el autor lo sabe y a veces ni el autor lo sabe.
Pero vos fíjate que en Homero siempre decías, vuelva a Homero, no a quien interpreta Homero.
Exacto.
Porque ahí ya está el punto de vista de cada uno.
Exactamente.
La subjetividad se puede comer a la objetividad.
Por supuesto.
Del autor en este caso.
Cuando vos lees una reescritura de Homero, lo que estás viendo es una intención de alguien que es distinta a la de Homero.
Exactamente.
Puede ser muy buena, literariamente puede
ser brillante,
puede ser un montón de cosas. No es Homero.
Exactamente.
Es una resignificación con una intención distinta.
Es por un hecho también de decir, a veces hay que volver a las raíces.
Para mí sí. O sea, cuando vos querés leer El Quijote, lees El Quijote. Y hay infinitas versiones del Quijote, pero El Quijote es El Quijote. Homero nos pasa lo mismo.
Eso hace la vida también.
¿Cuántas veces hay obras modernas de Shakespeare resignificadas al tiempo actual y que hasta pierden la esencia de lo que uno entiende que quiso decir Shakespeare?
Sí, porque a veces las teatralizás.
Las teatralizás, cuando las teatralizás a veces pones un actor muy de moda que es muy fashion, pero que no tiene la esencia de un Hamlet, por decirte algo.
Sí, pero las teatralizás también en la vida.
Sí, por supuesto.
Sin un actor.
Y las resignificás, siempre hablamos de esto, muchas veces hemos hablado de esto, con categorías que son actuales y que tienen sentido y significado para vos hoy.
Sí.
Pero que no tenían ni sentido ni significado en el momento que el autor las escribió.
Exactamente.
Entonces, volvamos al ejemplo este del libro que la semana pasada hablábamos, o la anterior, de Madeline Miller sobre Ulises.
Es un gran ejemplo.
Que es un libro maravilloso, está muy bien escrito, está muy bien llevado, está el relato, está todo. Sin embargo, hay una resignificación de la amistad de Ulises con Patroclo, ya armada como una relación homosexual,
sí,
donde son una pareja, y cambia completamente el sentido de la narrativa.
Pero te diría, es un segundo paso.
Bueno,
cuando demos el primer paso.
Claro, yo lo que digo es, hay que leer. Claro. Entonces, a veces hay que leer lo que uno tenga ganas de leer y lo que le haga bien en ese momento leer. Ahora, cuando uno lee eso, también tiene que tener el cuidado de decir, no estoy leyendo Homero, ni estoy leyendo la Ilíada, ni estoy leyendo la historia de Ulises. Estoy leyendo una resignificación.
Exacto.
De esa vida, hecha por otra persona. Si quiero ir a la fuente, que era lo que vos decías, vamos a las raíces, vamos a las bases, nos vamos a Homero. Entonces,
esto tiene mucho que ver con que también uno puede vivir su vida o dejar que la vida lo viva uno. El hecho de leer las propias raíces, el hecho de leer las fuentes, es vivir la propia vida. Ahora, cuando es la interpretación de la vida y es la interpretación de la literatura, puede llegar a que la literatura lo coma uno, porque es la interpretación del otro, no es la interpretación de uno.
Exactamente, digamos, es una digresión y la hacemos 2 minutos y después volvemos, porque da para todo un capítulo entero. Y alguna vez lo habíamos ensayado.
Sí.
Cuando en una sociedad que no lee, porque tenemos que asumirlo, nosotros, la sociedad actual del siglo XXI, no es solo la sociedad argentina, ni la sociedad sudamericana, la sociedad global no lee, pierde esta riqueza de vocabulario, de pensamiento abstracto. Lo hablábamos con Pérez Reverte la semana pasada. Si la juventud no lee a Homero, a Shakespeare, y bueno, va a tener un pensamiento más pobre.
Pierde riqueza.
Pierde riqueza. Ahora, cuando a eso se le suma la polarización en las opiniones, que no es casual, ya no importa quién tiene razón sobre algo, sino solo importa oponerte al otro y ganarle y denostarlo al otro, entonces hasta ahí, ahí ya no vivís tu vida, dejás que otro te la imponga.
Sí, ahora ahí ya perdés toda riqueza, porque es la riqueza humana.
Perdés toda riqueza. Mirá, voy a ver, acá tengo una frase. Porque bien tiene que ver con esto y ya que después nos volvemos a nuestro tema. El límite entre el conocimiento concreto y la opinión.
Sí.
¿Te acordás?
Sí.
La semana pasada con Pérez Reverte hablábamos de la sensación que me produce algo y el conocimiento.
Exacto.
Y que Pérez Reverte decía, perdón, me importa, y perdón la expresión, Pérez Reverte dice, me importa un carajo lo que usted siente al respecto. Lo que me interesa es, ¿cuál es el razonamiento detrás? Acá es lo mismo, es el límite entre el conocimiento concreto y la opinión se ha ido borrando con rapidez.
Sí.
Y esta última, la opinión, se ha transformado en un pseudo conocimiento ya digerido y que ocupa el lugar que antes se destinaba al saber.
Brillante.
Estamos hechos cada vez más de pareceres que de saberes. Pérez Reverte decía de sentires que de saberes.
Sí.
Fíjate, acá habla de pareceres, me parece que no. Perdón, me importa un carajo lo que te parece.
Sí.
¿Me lo fundamentás en algo?
Sí.
¿En qué basás ese me parece?
Mm.
Si es un pseudo conocimiento, me puede parecer que puedo transformar el agua en oro.
Sí.
Y no, volvemos a la alquimia del medioevo.
Sí, en seres en lugar de ser.
Bueno, exactamente, volvemos a lo que sea. Estas opiniones que nos construyen pertenecen además a otros y no resultan del análisis de nuestros propios saberes.
Así es.
Exactamente lo que vos estabas diciendo. Esto es Guillermo Jaime Echeverri.
Brillante.
Entonces, de nuevo, siempre hay que volver a las bases. Siempre tenemos que, vos lo decías al principio, construir nuestra propia opinión, nuestro propio saber, nuestro propio conocer.
Hasta nuestro propio relato, pero que sea propio.
Pues bueno, en el fondo todo termina siendo un relato.
Por eso te digo.
Y ese relato también va madurando en el tiempo. Podríamos asociar el relato a un mito, y ese mito es el que nosotros vamos como fundando todo el tiempo y rehaciendo todo el tiempo a lo largo de nuestra vida. Y es nuestra explicación de nuestra vida, de nuestro mundo, de nuestra, es como nuestro saber.
Sí, nuestra historia.
Pero fundada en saber, leer, conocer. opinar, debatir, rebatir, dejarse influenciar por el otro. Lo hemos hablado infinidad de veces.
Así es.
Siempre venimos casi por lo mismo.
Es verdad, siempre vamos y venimos por lo mismo.
Por estos andariveles que tienen que ver con el ser, con el parecer, con el, la opinión, con el me gusta, con porque
o con el no ser, el no parecer.
Bueno, ahí la dicotomía es fácil, ¿no? Si no sos,
ahí es
¿qué
clara.
Queda? Ahora, volvamos al mito. En el caso de, nosotros hablábamos del mito de Prometeo la semana pasada. Prometeo se burla de Zeus varias veces. Nosotros hablamos puntualmente de cuando le roba el fuego y se lo da a los hombres. Y en ese acto entendíamos cómo estaba de alguna manera fundando la raza humana. Y era la ciencia, el fuego te permite cocinar tus alimentos, el fuego te permite la civilización.
Sí, lo que iluminamos.
En realidad, bueno, Prometeo... En el origen de los tiempos todos los hombres eran inmortales.
Sí.
Y eran todos adanes. Ahí otra vez vemos el punto de contacto.
Entre adanes y titanes.
Claro, eran los hombres, los titanes y los dioses. Y eran seres eternos que no conocían la desdicha, pero eran todos hombres.
Sí, hasta.
Hasta que... En el mito de la religión cristiana, o en la religión cristiana es Eva, la creación de Eva, y en la manzana, que es el pecado original, que para muchos es el conocimiento.
Sí.
Y otra vez te lleva a la civilización y todo lo que hablamos la semana pasada. En este caso está encarnado por Pandora.
Exacto. En ese caso también la correlación con Prometeo tiene que ver con el fuego.
Claro. El castigo que se reserva Zeus para la humanidad por lo que le hizo Prometeo es darle a la humanidad o darle al hombre Pandora. Pandora era
Creación femenina.
Una creación femenina. Es
porque hablábamos con Prometeo de la creación del hombre, la creación del humano, pero en formato masculino. Aquí estamos con lo femenino.
Pandora era todo lo que uno se puede imaginar que en las palabras de Zeus iba a debilitar al hombre.
Exacto, su era debilidad.
Belleza, voluptuosidad, curiosidad, todo. Mucha belleza. Digamos, era Prometeo, le hace prometer a su hermano en ese momento, Epitemeo, que no aceptara ningún regalo de Zeus. Lo notable es que Prometeo quiere decir el previsor, el providente. Epitemeo es el que aprende solo del acontecimiento.
Sí.
O sea, el que mete la pata y aprende de su error. El imprudente, el que no lo está pensando por adelantado. ¿Qué hace Zeus? Le da Pandora a Epitemeo.
Lógicamente.
Lo cual Epitemeo la acepta inmediatamente. Cuando Pandora también tenía su caja de Pandora, que podemos imaginarla como una vasija de arcilla, podemos imaginar, pero tiene mil formatos distintos según qué fuente uno lea.
Exacto, muchas interpretaciones.
Exactamente. Y lo que hace Pandora, por supuesto, como la mata la curiosidad, es abrir esta caja.
Que era lo que tenía prohibido.
Que era lo que tenía prohibido, exactamente.
Epitemeo, primero, quien va directamente al acontecimiento, es decir, no tiene previsión, acepta a Pandora, esta belleza de mujer, no únicamente belleza física, sino también belleza intelectual, en donde Zeus justamente le pone esta trampa a Epitemeo, que es la presencia de esta belleza de mujer. Y le pone a esta belleza de mujer y también intelectualidad una caja. Pero esa caja no debería ser abierta.
No podía ser abierta. La abren. La mujer quita la tapa del gran jarro, con lo que todos los males que estaban contenidos en esa caja se diseminaron por todas partes, para amarga pesadumbre de los humanos. Solo quedó en la vasija Elpis, la esperanza, apresada en irrompible cautiverio bajo los bordes de la jarra, sin poder volar, porque ese era el designio de Zeus.
Sí.
Todo el resto del amargo enjambre, innumerable y pesaroso, deambula por doquier entre los humanos. La tierra está repleta de males, se llena de males el mar. Las enfermedades visitan de día a los hombres y de noche vienen sin ser invitadas, ominosas y en silencio, pues Zeus, el de sabio consejo, les quitó el habla. Y todo esto significa que no hay manera de burlar la perspicacia de Zeus.
Sí.
El hombre se vuelve mortal. Con la aceptación de Pandora y con la caja, el hombre conoce las enfermedades, las desgracias y se vuelve mortal.
Lo malo.
Ahora,
lo malo y la maldad.
Todo, todo, todas las desgracias. ¿Qué quiere decir que Elpis quede dentro del jarro?
Porque lo que queda es Elpis, la esperanza.
La esperanza.
En el último lugar.
Que
pasa a ser el primero.
Ahora bien.
Es decir, primero tenés que pasar por todas las desgracias, pero te queda la esperanza.
Esa es una interpretación.
Una.
Otra es, lo último que se pierde es la esperanza.
Es la interpretación de la mayoría. Lo último que se pierde es la esperanza en
bien.
Este mito. ¿Ese obrero que pareciera tan de la ya y entonces cambió algo en relación al aquí y ahora?
Yo creo que no. Yo creo que no. Cambian las formas,
claro.
Pero no cambian el fondo, la esencia.
¿Es
los tormentos son distintos? Hoy el tormento podrá ser estar encadenado a una red social. El tormento puede ser estar encadenado a un like o a una opinión.
Sí.
Puede haber, de nuevo, infinitas interpretaciones en función de las distintas individualidades. Pero no veo que cambie la esencia del mito. De hecho, y acá por eso, en su primera página y en su primera pregunta, lo que dice es, y lo leo textual, no hay más que un solo problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar que la vida vale o no la pena de que se la viva es responder a la pregunta fundamental de la filosofía.
Sí.
O sea, él reduce todo a esa pregunta.
Es muy fuerte.
Es terriblemente fuerte. Y acá no vamos a hacer una apología del suicidio porque no es la idea.
Por el contrario.
Por el contrario. Lo que tenemos que entender es el planteo que le está haciendo acá de decir, ¿cómo querés vivir tu vida? Porque
sí.
La vas a vivir subiendo y bajando la piedra toda la vida.
Ahora, yo creo que hay un punto que puede llegar a ser diferencial. Cuando vos cargas con una piedra y llegás a la cima, cae esa piedra. Ahora, yo creo que el punto estaría acá, Carlos, no sé qué opinas vos, cuando siempre seguís cargando la misma piedra, porque que todos los días las piedras vayan cambiando, me parece que puede hasta ser un aprendizaje. Ahora, si vos llegás a la cima, siempre se cae la misma piedra y volvés a subir y volvés a caer la misma piedra, me da la sensación de lo que estás haciendo es repitiendo un tormento. Ahora, si el tormento, para ponerlo de alguna manera, va cambiando, es parte de la realidad misma. El problema es cuando no muta.
La pregunta es, ¿es siempre la misma piedra?
Claro, ese
siempre
es el punto.
¿Es siempre el mismo Sísifo?
Ese es el punto.
Heráclito te decía...
Es más, el suicidio va más cuando uno sigue cargando las mismas piedras.
Pero a ver, analicémoslo así.
La misma.
Podría ser la misma piedra, porque vivir, en el fondo, es una piedra.
Sí.
Levantarte todos los días a las 8 de la mañana. ¿Cuánta gente hay, y de nuevo, que trabaja incontables horas con un sacrificio enorme y eso no lo lleva a ningún lado?
Como cuando uno dice las bolsas de los puertos.
Bueno,
para poner un ejemplo.
Cuando vos tenés este tipo de cosas, la pregunta que me hago es, bueno, a ver, ¿a dónde nos lleva esto?
Claro.
¿Es el mismo Sísifo? Por eso yo preguntaba, ¿el que sube es el mismo que el que baja?
Esa es la pregunta.
La piedra es la misma. Heráclito te decía, no se baña un hombre dos veces en el mismo río.
Exacto.
Y la interpretación para muchos es porque el agua corrió y no es el mismo río. Sin embargo, es porque la persona también cambió.
Claro.
Y no entra dos veces al mismo río.
Yo opino igual.
Entonces, cambia el Sísifo que sube, cambia el Sísifo que baja.
Si cambia, es la vida misma.
Exactamente. Y cambia la piedra.
Si cambia el Sísifo y si cambia la piedra, es la vida que tenemos todos diariamente. El problema es cuando no cambia. Cuando vos subís a una cima, cargaste con esa piedra, que para cada uno pueden ser cuestiones diferentes, tirás la misma piedra, volvés a subir con la misma piedra y lo que implica la permanencia con la misma piedra y la permanencia con el mismo Sísifo.
Uh-huh.
Porque llegaste a la cima y no aprendiste nada.
Bueno, y ahí nos lleva quizás a las mismas preguntas de recién. ¿Hay aprendizaje en Sísifo? ¿Hay arrepentimiento? ¿Hay ira? ¿Hay ¿Desazón? ¿Aceptación? No lo sabemos.
¿Qué hay?
¿Qué
no
hay?
Sabemos.
No hay, no lo sabemos. Solo sabemos por los relatos que sube y que baja, que sube y que baja, que no deja de hacerlo.
Pero el cuestionarnos es lo más interesante.
Bueno, ahí es donde creo que por eso Camión lo pregunta y lo pregunta bien. ¿Qué hay en ese Sísifo que opera que lo hace seguir levantando la piedra? ¿Qué es lo que hace que cuando la piedra baja no renuncie y se quede? Está bien, es un castigo y él acepta su castigo.
Sí.
Que podría ser en otra interpretación la aceptación de la vida. Vos decís, yo tengo años de terapia y una de las preguntas que a mí me asaltaban siempre es: ¿para qué vivimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida?
Sí.
Y la respuesta muchas veces era: ¿qué te interesa? Probablemente no lo llegues a saber jamás y no lo llegues a entender jamás. Lo único que importa es cómo transitas un extremo y el otro.
Sí.
¿Qué haces en tu vida? ¿Qué hace que valga la pena ser vivida? Que es un poco en el fondo lo mismo que está diciendo Camus. La única respuesta, la única pregunta filosófica importante es si vale la pena o no la vida ser vivida. ¿Cómo la vivís? ¿Qué haces en el medio? Esas son todas decisiones individuales.
Sí.
En el fondo es: ¿qué hago con esta piedra? ¿Cómo la transformo? Vos me preguntabas en un tormento, en bueno, esto es lo que me toca y esto es lo que hago.
Sí.
Hay infinitas formas de responder estas preguntas.
Y otro tema.
Individuales.
Llego a la cima y ¿cómo disfruto el haber llegado a la cima?
Porque hay veces, haber llegado,
claro,
a la cima.
Porque hay veces que no está en el diccionario el hecho de disfrutar la cima. La cima, para ponerla como una palabra de gloria, de haber llegado a un lugar, a un propósito, a una meta. Entonces, ¿cómo vivo esa cima? A veces la cima es positiva, a veces es negativa para otros. Depende de cada uno, fundamentalmente. El hecho que a mí me duele al respecto tiene que ver con permanecer siempre en un castigo. Porque si en algún momento este Sísifo no logra algún objetivo al llegar a la cima o al caer la piedra y siempre va con un castigo de volver a subir una piedra, la vida sería un castigo permanente.
Bueno, para Homero, para la cultura griega, este era un castigo.
Claro.
O sea, Sísifo había burlado a los dioses de distintas maneras, burló incluso a la muerte, la encadenó. Cuando encadena a la muerte, nadie moría, lo cual va en contra de todas las leyes de la naturaleza, incluso de los dioses, con lo cual lo desencadenan a la muerte y restauran el orden. ¿Te acordás? Muchas veces
sí.
Hablamos de esto de la ibris y restaurar el orden. Bueno, Sísifo desencadenaba el desorden.
Claro.
Se burla de uno, se burla del otro, por todo. ¿Por qué? Por esa pasión de la vida que tenía y el rechazo a la muerte,
sí.
Hasta el punto que lo llevan al Hades, lo encadenan a este monte y su castigo eterno es este. Ahora, pregunto de nuevo, ¿hay arrepentimiento en Sísifo? No lo sabemos. ¿Hay aceptación? Pareciera que sí, sube y baja, sube y baja. ¿Hay
no sé si ira? ¿Es aceptación o resignación?
Bueno, de nuevo, habrá algunos que se resignan, hay otros que los aceptan. Ahora, tratemos de salirnos del mito o de la imagen que impone este mito, que es constante, la piedra. Llevémoslo a dos planos. Uno, la eternidad.
Sí.
Porque esto no ocurre 8, 9, 12, 20 veces.
Toda una vida.
Más que una vida, es una eternidad. Por eso yo decía, ojo, que en los
toda planos, una vida y su vida eterna.
Claro, la vida para los dioses es distinta que la vida para los mortales. En los mortales tiene un principio y un fin. Para los dioses,
no.
Y eso nos va a llevar, alguna vez hablábamos del poema El Inmortal, el libro El Inmortal de Borges, donde dice, la eternidad lo único que hace es multiplicar la condena,
sí.
Las infinitas condenas. Justamente acá es, el plano es ese, lo inmortal. El mito este se repite infinidad de veces.
Sí.
Lo otro es, ¿cuál es el propósito del castigo? ¿Qué hace? ¿Qué logra con ese castigo? Nada, lo tienen encadenado, sube, baja, pero ¿por qué? Tampoco te lo explican.
No.
Hay varias...
Pero te deja cuestionamientos.
Bueno, siempre. Sí, es por eso estos mitos son hermosos. Porque así como no entran en demasiados detalles, te dan lugar para la interpretación, claro, te dan lugar para la imaginación, te dan lugar para que salga un ensayo entero para tratar de responder estas preguntas.
¿Y en qué lugar querés quedar?
Y eso siempre. Eso siempre.
Preguntas infinitas.
Claro, porque las vas a tener toda la vida.
Y eternas.
Son preguntas que no te las vas a poder responder. Imaginemos lo siguiente, porque acá es donde yo te decía, hay distintas interpretaciones casi de lo mismo. Hay una película que es hermosa, que se llama Primavera, Verano, Otoño, Invierno, Primavera otra vez.
Sí.
El fondo es el mito de Sísifo en 5 o 6 palabras.
Más de lo mismo, sí.
Más de lo mismo. La película es de la cultura oriental, es en un templo taoísta.
Sí.
En ese templo, alguien que ha cometido un pecado, que ha cometido un delito, se refugia escapando de las autoridades, un Sísifo.
Sí.
Y el monje taoísta, para enseñarle a vivir.
Sí.
En pleno otoño lo pone a barrer las hojas de los árboles. No deja de ser un castigo.
Es un castigo.
A los Sísifos. Sí. No estás con el esfuerzo de llevar una piedra.
Pero puede ser tu piedra.
Vos vas a estar barriendo hojas que no van a parar de caer
en ningún
momento. De hecho, la persona esta le pregunta, ¿cómo? Y el monje no contesta. Lo único que le dice es, hazlo.
Sí.
Y la persona aprende en ese barrer hojas, aún en pleno otoño y aún en pleno momento que siguen cayendo las hojas, que no importa el resultado, importa lo que está haciendo.
Sí.
No importa el tormento, importa cómo lo transitas.
Es así.
De alguna manera hay un meme que anda dando vueltas de un chico con estos trapeadores, volviendo el agua del mar al mar.
Sí.
Es algo muy parecido.
Sí.
Hay veces que hacemos cosas que parecen que carecen de sentido, pero las hacemos igual.
O tienen un sentido.
En el extremo de Camus.
O descubrimos el sentido.
Claro, en el extremo de Camus es la vida. Ese llevar las olas, ese barrer las hojas, es la vida. Que para él carece de sentido, o el sentido es el que vos le das en ese tránsito, pero que la pregunta la tenés que hacer, ¿vale la pena o no?
Ahora, ni Jesús estuvo en la cruz permanentemente.
No, Jesús lo bajan, después resucita. Y no hay reencarnación, pero lo que pasa es que ahí empezamos a mezclar. No nos olvidemos que...
No es mezclar, desde el punto de vista de que no todo es una cruz.
No, no, no.
O permanecer en la cruz. Depende del sentido que le da uno.
Exactamente. Yo, perdóname, usé la palabra mezclar en el sentido que estamos mezclando, y está bien lo que decís. De hecho, acá tengo un libro que se llama Cristianismo Primitivo y Paideia Griega. Porque justamente, ¿qué nos pasa? Nosotros estamos leyendo Homero, interpretando Homero, que fue escrito 2500 años atrás, pero con una cabeza occidental y del siglo XXI. Es muy difícil entender la cultura griega, es muy difícil que un griego de 2500 años atrás vea nuestra cultura y la entienda hoy.
Sí.
En algún momento se cruzó, por supuesto, la mitología griega, la cultura griega, con el cristianismo primitivo. Y por supuesto que hay contactos y hay paralelismos y hay elementos que la cultura cristiana toma de los griegos, resignifica los mitos, los reescribe, y empiezan a aparecer a eso me refería con la
Pero mitad. La Ilíada, la Odisea y el mito de Sísifo 2500 años antes tienen más vigencia hoy que nunca.
Para mí sí. Por eso traigo Homero todo el tiempo. La semana pasada o la anterior hablábamos de la Ilíada. Bueno, la Ilíada nos llevó un montón de tiempo, la Odisea nos llevó otro tanto. Todos estos mitos, ¿por qué tienen vigencia hoy?
Ese es el punto. Esa iba a ser mi pregunta.
Bien.
A tu persona.
Bien, a ver.
¿Por qué tienen tanta vigencia hoy?
A ver, la semana pasada vos me habías hecho una pregunta. ¿Cuáles son nuestros dioses hoy?
Sí.
Después que los matamos. Y yo, la primera respuesta fue, ninguno, vivimos en orfandad. La semana pasada quedé ensayando y pensando. Sí. Y decía, ojo que pudimos haber entronizado a la ciencia en ese lugar. Y de hecho algo de eso hay y lo vamos a ir desarrollando. Y acá tengo otro libro del mismo autor, se llama Peter Watson, que es Ideas, Historia Intelectual de la Humanidad. Como ves, es un bodoque.
Sí.
Ahora, más allá del bodoque, lo que quiero que pensemos es esto. Al hombre le llevó millones de años dejar de ser mono y bajar y erguirse en dos pies.
Sí.
Le llevó miles de años desarrollar un alfabeto, un habla, herramientas, empezar a hablar, empezar a la agricultura,
sí,
y construir ciudades. Uh-huh. Le llevó solo 250 años, cuatro revoluciones industriales.
Sí.
Y hoy estamos llegando a un punto, que lo vamos a dejar para otro momento, donde la ciencia empieza a tener una preponderancia terrible, pero donde podríamos perder el control de la ciencia.
Sí.
Ese perder el control de la ciencia no es que es gratuito, puede tener consecuencias. Lo vamos a hablar más adelante. Ahora, fíjate que la historia intelectual de la humanidad nos lleva más que unas 1000 páginas. O sea, no es tanto. Si nos ponemos a pensar en la escala esta que yo hablaba, de millones de años hasta hoy,
sí,
no es nada. Estamos hablando de probablemente 5.000, 6.000 años de historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás no haya tanta diferencia entre el hombre de hoy y el hombre este de Homero de los 2.500 años.
Opino igual.
Puede haber diferencias en la tecnología, puede haber diferencias, sí, en nuestras ciudades.
En los avances tecnológicos.
Exacto.
Y de la ciencia y la innovación.
¿Hay tanta diferencia?
En la esencia no.
Me parece que no.
Ahí está el punto.
Con lo cual nos lleva a los primeros programas.
¿Cuál es la esencia del hombre?
La esencia del hombre, decíamos, son muchas, son pocas, son una, son... No hay una forma de responder eso. Habrá infinitas
para
formas
cada uno.
Para cada uno. Ahora, cuando lo contrastamos contra la literatura, lo contrastamos contra los mitos, lo contrastamos... ¿Por qué hoy yo puedo hablar de una Argentina sísifa?
Sí.
¿Por qué puedo hablar de un... el otro día hablábamos del cambio climático y del desastre que estamos haciendo con
qué
el medio ambiente.
Qué buen título, la Argentina sísifa.
Sí, yo te voy a seguir el consejo y ya algún día voy a escribir sobre eso. Está ahí macerando. A veces las ideas hay que dejarlas macerar. Y después uno se siente y las escribe en media hora.
O la Argentina entre Homero y Sísifo.
Bueno, hace poco escribí una que decía la Argentina perdida entre la Ilíada y,
exacto,
la Odisea. Así que esa iba por ese lado.
Te leí.
Esa estaba dedicada a este programa, porque nació acá. Ahora, cuando vos mirás esto y decís, bueno, pero entonces, no sé si la naturaleza es una, muchas. En fondo quizás es la misma pregunta que hacíamos antes, no importa. Lo que digo es, podemos aplicar la literatura esa a los casos de hoy y vemos que no hay mucha diferencia. Que
pero
podemos reinterpretar y resignificar.
Creo que de a poquito podemos ir teniendo una respuesta vinculada a aquella pregunta, ¿cuál es la esencia del hombre? Creo que hoy nos cuestionaríamos menos si es una o son varias. Yo creo que hay varias esencias del hombre. No es una única esencia en el hombre.
No, a ver, si es una sola, lo que nosotros tendríamos que decir, yo, ¿cuál es la esencia de una mesa? Que tenga una superficie tal que me permita apoyar cosas y que tenga una forma de sustentarse.
Más allá de eso.
No, pero voy a la forma de cómo, cuando uno habla de la esencia, de tratar de definir algo de manera tal que tiene que ser lo suficientemente simple la definición como para que se entienda la idea y lo suficientemente abarcativa para que abarque todas las mesas.
Sí.
Si yo digo que es de madera, ya dejo afuera todas las de hierro.
Exacto.
Entonces, hay formas de definir por extensión determinados conjuntos.
Sí.
El hombre es mucho más difícil.
Mucho.
Yo podría decir, es un ser racional que vive una determinada cantidad de años.
Sí.
No digo nada, ni de su comportamiento, ni no digo nada. Es un animal que vive una determinada cantidad de años.
Sí.
Que tiene una inteligencia superior al resto de los animales.
Sí.
Piensa. Bueno, puedo empezar, sí, a agregar cosas.
Sí.
¿Eso define a todos los hombres?
No.
No. ¿Eso comprende a todos los hombres? Probablemente sí, no los define. Creo que hay que seguir dándole vueltas,
sí,
al tema. Entonces, es muy difícil esa esencia. Ahora, sí hay algo que es común. Todos pensamos. Todos,
eso es así,
vivimos. Y tenemos algo...
Conciencia.
Exactamente. Hay dos tipos de conciencia. Una, la conciencia sobre nosotros mismos. Digamos, sobre nosotros mismos,
autoconciencia,
sobre todo nuestro entorno. Ahora, también tenemos conciencia de nuestra poca durabilidad.
Exacto, la finitud.
La finitud, que es lo que no le pasa a un dios. Esa conciencia de la finitud, como bien dijiste, es más percibible en algunos que otros.
Sí.
Yo leo un Kawabata, leo un Kutagawa, leo un Camus, y esa finitud está presente todo el tiempo. Porque justamente lo que dicen es tan finita la vida que para qué la pierdo haciendo cosas que no valen la pena.
Para muchos les aterra.
A muchos les aterra, a otros les es absolutamente indiferente y viven la vida como se puede. Pero esa autoconciencia
es lo que te distingue.
Es lo que te distingue. Esa es la esencia, porque no sos un mono, un perro, un gato, porque no sos otro animal, porque tenés una conciencia de vos mismo.
Sí.
La pregunta, y la traía en este sentido, y lo rescataste fabuloso, es ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Tiene propósito Sísifo? El propósito es el que le dé cada uno.
Yo creo que después de hoy la pregunta podría ser para todos nosotros, ¿cuál es nuestro propósito?
¿Cuál es nuestro propósito?
Porque nunca llegaríamos al suicidio.
No. Descartando eso.
Eso es, pero es muy importante.
No, por supuesto. Descartándolo.
Y a un castigo permanente tampoco.
A un tormento.
A un tormento, a la cruz permanente. Si hay un propósito, no hay una cruz permanente.
Pero una vez que lo resolvemos como individuos, tenemos que dar el paso de resolverlo como sociedad. Y después hay que resolverlo como sociedad global.
Obvio.
¿Cuál es el sentido de tener 8.000 millones de personas en una roca que gira alrededor del sol, como Sísifo todos los años da una vuelta? Ya, digamos, el año nuevo que se aproxima no deja de ser la roca de Sísifo que va a volver a la planicie y empezamos un nuevo año.
Así es.
Entonces, vamos a dar tantas vueltas al sol como años vivamos. ¿Cuál es el propósito de esos 8.000 millones de personas en una roca?
¿Para qué damos esa vuelta?
¿Para matarnos? ¿Para ensarzarnos en guerras? ¿Para qué? No está respondido.
No.
Como no lo... digamos, en algún momento las religiones monoteístas lo explicaban, las politeístas también, te daban un propósito. El propósito era servir al dios, el propósito era matamos a los dioses.
Sí.
Okay, ¿cuál es el nuevo propósito? Es este mismo cuento, los matamos, ¿y después qué? Bueno, lo reemplaza la ciencia, ¿sabemos para qué? ¿A dónde vamos?
Sí.
¿O vamos a dejar que vayamos a donde vayamos?
Sí, y la pregunta ahora sería, ¿cuáles son nuestros dioses en la actualidad y para qué esos dioses?
Bueno, lo cual nos lleva a la respuesta que ensayábamos la otra vez. Podría ser que no haya dioses y que haya una orfandad absoluta, lo cual explicaría muchas de nuestras conductas.
Porque no tenés el para qué.
Porque no tenés el para qué, ni tenés el por qué, ni tenés la inhibición moral que te imponen a veces tener dioses.
Ni la vida misma.
No, digamos, o tenés la otra... como tenés la conciencia de la finitud, listo, explotemos todo lo que podamos ahora
como
porque
un vegetal.
Se acaba, claro. Y ahí me lleva...
una vida vegetal.
Claro, recién decíamos, descartemos el suicidio. Pero ojo que hay formas peores de suicidarte, el no pensar.
Sí.
El no pensar, justamente, que es lo que la humanidad hace hoy, cultiva hoy, seamos felices. No pensemos, seamos felices, lo planteé como si fuera una dicotomía.
O la hambruna de alma.
Claro, pero te lo plantean así, ¿eh? No pensemos, seamos felices. Pero pará, ¿quién te dice que pensando no puedo ser feliz?
Es que es posible ser feliz sin pensar.
Bueno, para mucha gente muy que vive el segundo podría serlo. ¿Cuál es el propósito
pero
de esa vida?
Pero para vivir el segundo tenés que pensar.
No, tal vez no, los lotófagos no pensaban. Volvemos a Odiseo perdido en la isla de
o
los lotófagos.
O pensaban a su manera.
Sí. Estaban perdidos. Perdidos sin pensar. Un lotófago no pensaba. Entonces está absolutamente
¿cuánto
perdido.
¿Cuánto de lotófago hay en cada uno?
Bueno, ¿cuánto hay? ¿Cuánto de lotófago hay en la tecnología actual? ¿Cuánto hay en la cultura actual? ¿Cuánto hay? Mira, te voy a leer una frase. Creo que andamos bien de tiempo, estamos ahí.
No, a nosotros se nos pasa el programa a la hora como si fueran 10 minutos.
Leo textual.
Sí.
No vemos ni entendemos el mundo. Lo percibimos destrozándolo a través de las estrechas categorías que nos habitan. El dolor que a menudo sentimos al estar vivos es el dolor de esta negación del mundo y de su sentido.
Clarísimo.
Terrible. Esta es una frase
pero clarísimo.
Que hay que leerla como 100 veces por la profundidad que tiene, no vemos ni entendemos el mundo. ¿Es cierto?
Sí.
Lo percibimos destrozándolo a través de las estrechas categorías que nos habitan.
Sí.
Lo destrozamos de distintas maneras, según nuestras limitaciones mentales. El dolor que a menudo sentimos al estar vivos es el dolor de esta negación del mundo y de su sentido.
Claro.
Fíjate que acá ya te está diciendo, negás el sentido, negás el propósito.
Perdés el sentido de la
vida. Sí, claro. Y ya entonces destrozás la posibilidad de comprender el mundo.
Perdés el sentido de la vida y perdés la conciencia de propósito. Sin eso, no hay vida. Hay vegetal.
Mirá vos, te voy a traer otra
con todo
reflexión.
Lo duro que es una vida vegetal.
Vos hablas de vegetal. Yo te voy a hablar de planta.
Sí. Es que lo hago en comparación.
En las sociedades modernas, el alma se instala primero como un implante vivo en la carne. Y luego, a medida que crece, es esculpida como un bonsái, mediante el entrenamiento y el castigo repetitivo, mediante invocaciones lingüísticas y rituales institucionales, para reducirla a una determinada identidad. Algunas almas se despliegan más que otras, pero no hay alma en el jardín de los vivos que no sea en efecto de la implantación y la poda.
¡Qué bien!
¡Terrible!
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!
Este es un
¿cuánto
filósofo?
Tenemos de implante y cuánto hemos podado.
¿Y cuánto hemos podado? Los chicos en un colegio, ¿no los podamos?
¿Cuántas veces?
La educación no es una forma de poda. Y eso que nosotros reivindicamos.
¿O qué tipo
la...
de educación es,
claro,
es una forma de poda?
Reivindicamos siempre la educación. Ahora, ¿cómo educamos? ¿Podamos o dejamos que crezcan? Con este sentido de propósito, con este sentido de...
Es que muchas veces habilitamos o deshabilitamos.
En general deshabilitamos.
Por eso.
Podamos. En general, sí. ¿Qué diferencia hay entre el hombre hoy y el hombre de hace 5.000 años, 2.500 años? Está otra vez haciendo lo mismo. Está girando alrededor del sol.
Lo hablamos.
Decimos que evolucionamos, lo único que tenemos son avances. Esta nave que es la Tierra la vamos desarmando en pleno vuelo, al punto tal que tenés gente hoy que te dice tenemos que irnos de este planeta, y tenés gente como Elon Musk que está actuando para irse del planeta, porque este dice que ya no tiene remedio ni solución.
Sí.
¿No hemos perdido el propósito? Y de nuevo, esto se responde a nivel individual, se responde a nivel de una sociedad dada y se responde a un momento y a una cultura y a una época. Pero como seres humanos vivientes de este planeta, como especie, ¿cuál es el propósito de nuestra especie? ¿Solamente perdurar?
Clarísimo.
Nacer, crecer,
sobrevivir,
reproducirnos, morir y perdurar.
Sobrevivir.
¿Es eso?
¿O es vivir?
Bueno.
¿O es vivir bien?
¿Y qué legamos como especie?
¿Qué reproducimos?
¿Qué vamos a legar? ¿Qué vamos a dejar en el universo que sea un legado? ¿Vamos a contribuir positivamente al universo o no?
Clarísimo. Nos quedan 2 minutos y hay algunos libros que trajiste. Contame.
Bueno, vamos, el del Inmortal ya lo habíamos leído. En uno de los cuentos que integran la serie de los Mabinogion, no importa, dos reyes enemigos juegan al ajedrez, mientras en un valle cercano sus ejércitos luchan y se destrozan. Hablábamos de la guerra, ¿no? Llegan mensajeros con noticias de la batalla. Los reyes no parecen oírlos e, inclinados sobre el tablero de plata, mueven las piezas de oro. Gradualmente se aclara que las vicisitudes del combate siguen las vicisitudes del juego. Hacia el atardecer, uno de los reyes derriba el tablero porque le han dado jaque mate.
Sí.
Y poco después, un jinete ensangrentado le anuncia: tu ejército huye, has perdido el reino.
Qué bárbaro. ¿Cuál es nuestro jaque mate? ¿Cuál es nuestro reino?
Y de nuevo aparece esto de...
¿qué hemos perdido para poder ganar?
Tengo un rey que está jugando al ajedrez y por otro lado dos ejércitos que... ¿Te acordás la imagen esta del lago subterráneo?
Exacto.
Y la ciudad de arriba? ¿Qué es lo que se escribe? ¿Qué es lo que se interpreta? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se interpreta?
Y ahí está la conciencia.
Y otra vez el propósito. El lamento junto al lecho de muerte es, en realidad, el lamento por el hecho de que no se ha producido una muerte en el sentido verdadero. Y seguimos teniendo que conformarnos con esa muerte. Seguimos jugando el juego.
Maestro, cada vez que froto la lámpara, encuentro un genio. Y en la cultura como trinchera tiene un nombre y un apellido. Carlos Belloni, qué placer. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 15 con mucho, mucho más. Carlos Belloni, la cultura
como trinchera.
Chao, gracias, los amamos.
T.S. Eliot, uno de los mayores poetas de la literatura universal, dijo: la poesía debería servir no solo a refinar el lenguaje de su tiempo, sino también a prevenir su cambio en uno que resulta demasiado rápido. Nuestro trabajo es el mismo. Debemos cuidarlo, refinarlo, preservarlo, sacarle brillo y lustre, usarlo con precisión, con respeto y admiración. Es una batalla constante. Y la cultura, nuestra trinchera.